promesas en las que podemos confiar, sesión 2, Dios prometió preservarnos.
Saludos queridos pastores, maestros y líderes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva sesión más de Martes de Maestros. Muchísimas gracias por conectarse. Esperamos en el Señor se encuentren bien, en salud y en bendición. Esperamos que y oramos que estos minutos le puedan ser de gran ayuda y de bendición en la preparación de su clase de esta semana. Aprovecha ahora y comparta este podcast en sus redes o canales sociales para que otros pastores, maestros y líderes puedan beneficiarse de él también. Y así juntos capacitarnos en esta tarea de preparar y discipular a nuestros hermanos y hermanas a través de nuestros estudios bíblicos para la vida. No olvide escribir en los comentarios si tiene alguna sugerencia que hacernos para mejorar. O simplemente déjenos por ahí una notita, un mensajito. Queremos saber cómo le han ayudado estos podcasts. Así que se lo vamos a agradecer muchísimo si por ahí nos da sus comentarios. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra nueva serie de estudios titulada
Promesas en las que podemos confiar.
En esta serie estamos haciendo énfasis en que las promesas quebrantadas nos desilusionan y hasta lastiman profundamente, ya sea por algún inconveniente, un olvido, o porque la persona nunca pensó en cumplir lo que prometió. Pero ¿sabe qué es lo peor del caso? Que a veces también nosotros hemos sido culpables de hacer exactamente lo mismo. Pero, ¿qué de Dios? ¿Él promete más de lo que da? Bueno, Pablo declara una gran verdad de aliento, diciendo, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto está en Romanos 3:4. Dios es sincero y es capaz de cumplir sus promesas. Y a través de los 6 pactos que vamos a estar estudiando en esta unidad, los cuales son bíblicos y se basan en la relación que Dios tiene con nosotros y la fidelidad que demuestra al cumplir sus promesas. Bueno, hoy vamos a estudiar la segunda sesión de esta serie, cuyo título es Dios prometió preservarlos. La idea central de esta lección gira en que Dios prometió preservar su creación. El pasaje bíblico que vamos a estar usando en esta ocasión se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 9, versículos del 1 al 13. En esta serie estamos haciendo referencia al atributo involucrarse con las Escrituras, el cual es uno de los 8 atributos o áreas que cubrimos anualmente en este plan de discipulado, Estudios Bíblicos para la Vida. Si usted quiere tener más información o tiene dudas en qué consisten estos 8 atributos, le invitamos a que vea nuestros videos en el canal de Lifeway en YouTube o en nuestra página de internet estudiosbiblicosparalavida.com. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos entonces la sesión y vamos a leer el pasaje bíblico de esta primera parte que se encuentra en Génesis 9, versículos del 1 al 3, que leen de la siguiente manera. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Muy bien, vamos a destacar entonces algunos puntos principales. En primer lugar, se ha dicho que detrás de las nubes brilla el sol, ¿no es cierto? Sin embargo, es difícil ser optimista cuando un hecho natural lastima a las personas. En esos tiempos, el cristiano confía en Dios, que nos ayuda a superar las dificultades. Y particularmente, esta lectura bíblica que acabamos de tener se da justo después del diluvio, esta catástrofe universal o mundial más bien. El agua cubre por completo la tierra. Hay una catástrofe, hay una situación complicada, hay un desastre natural. Y el hombre se tiene que ver forzado de alguna u otra manera a confiar en las promesas y en las palabras que Dios da. La lectura de Génesis nos revela los comienzos de la humanidad, la propensión a la maldad, pero también la muerte de todo ser humano. Cuando el mundo es inundado, Dios castiga con el propósito de comenzar de nuevo y cumplir su plan original. Noé recibe el mandato de fructificar y multiplicaos y llenad la tierra, el mismo que recibió Adán, ¿verdad? O sea, aquí nos podemos dar cuenta que el plan de Dios no cambia, no ha cambiado. Él quiere que uno fructifique, que llene la tierra, que la tierra se multiplique, ¿verdad? Dios es un Dios de multiplicación. Es por eso que si tú siembras una semilla, pues te va a dar un árbol y ese árbol va a dar varios frutos. No nada más te va a dar una manzana, te va a dar muchas manzanas, o una naranja, no, te va a dar muchas naranjas. Y es exactamente lo mismo, porque una semilla puede producir, puede ser multiplicada, porque en toda la creación está esto impregnado, porque es parte del carácter, de la esencia de Dios, ¿verdad? Impregnada en su creación. El fructificar, el dar frutos, pero frutos que se multipliquen a su vez. Y esto mismo le fue dado a Noé, de la misma manera que le fue dado a Adán, el primer hombre, ¿verdad? Y el primer hombre después del diluvio, ¿verdad? O por decir primer hombre, el único hombre que sobrevivió el diluvio junto con sus familias, más bien dicho, la única familia que sobrevive el diluvio, ¿verdad? A él, al jefe de la familia, se le es dado y se le es dicho esta cuestión. Retomemos lo que habíamos iniciado al principio, es fructificar y multiplicar. Los mandatos de Dios no cambian por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la iglesia, hermanos. Jesús decía que Él no nos ha escrito un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, como dice 1 Juan 2, 7. El mismo mandamiento es amar a tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, ¿verdad? Ese mismo mandamiento está vigente desde el principio de la creación, desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Y lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Esto es lo que estábamos reiterando. O sea, lo que ustedes ya oyeron desde el principio, los mandamientos de Dios son inmutables, son eternos, no trascienden. Trascienden es lo que quiero decir, pero que no son inmutables, no cambian, no permutan, sino se mantienen exactamente igual. Entonces, después del diluvio, la relación entre el hombre y su entorno se volvió complicada. Había temor que de ahora iba a coger al mundo animal. Probablemente antes, la convivencia de los animales y el hombre era muy diferente a la que se dio después del diluvio. Ahora los animales le temen al hombre, ¿verdad? Al género humano, a la raza humana. Y eso sí Dios lo estableció, ¿verdad? Tristemente, la inocencia cae víctima del pecado, ¿no? Y esto se refleja en que para ser un buen mayordomo del mundo, el hombre tiene que aprender a controlar sus tendencias pecaminosas de explotar la creación, ¿verdad? Y esto es como el mundo animal de alguna manera ahora nos teme, nosotros nos sentimos que podemos controlar y gobernar y explotar y hacer lo que se nos pegue la gana con la creación y esto no es así. Hemos sido creados para ser mayordomos de algo que no nos pertenece, para someternos a las reglas de quien es el dueño y en base a eso caminar, proceder, ¿verdad? Y ser parte de la historia que Dios está contando en cuanto a la participación y la interacción del hombre con la naturaleza, con la creación de Dios, que es que ésta fructifique y multiplique, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podamos también ser alimentados, sobrevivir y coexistir, ¿sí? En este plan y proceso que Dios tiene, ¿verdad? Porque el mundo pasó un juicio, ¿verdad? Y podríamos pensar que este sería el fin, pero no fue así. Para Dios el diluvio ofreció la oportunidad de comenzar de nuevo, de hacer un reset, como le decimos actualmente, ¿verdad? De volver a empezar, de un start over, de un fresh start. Las cosas se dañaron y llegaron hasta un nivel caótico, desenfrenado, complicado, que no había manera, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios, de rehacer y reconstruir más que haciendo un reset. Ahora, para el fiel, la disciplina de Dios es una demostración de su amor por su creación. Esto es lo que dice Hebreos 12:6. Mire, yo me imagino que muchos de nosotros estamos bastante claros de esto. Dios, en todo lo que Él hace, establece las cosas balanceadas, no las establece cargadas hacia un lado. Dios no es toda justicia, porque también Dios es amor. Entonces, cuando Dios obra en justicia, está actuando en amor. Y Dios no es todo amor sin actuar sin justicia, ¿verdad? O sea, tanto la justicia como el amor de Dios van de la mano. Y lo mismo pasa con la expresión de salvación que tenemos en Jesucristo. El Señor Jesús dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Había un propósito, ¿verdad? Porque si hubiese actuado exclusivamente en justicia, nadie hubiese merecido que Jesucristo muriese, que Él fuese ofrecido como sacrificio para redención de nuestros pecados. Él simplemente hubiese venido y ¡boom! Saca la espada y acaba con todo el mundo. Y se acabó, ¿verdad? Como pasó de alguna manera en el diluvio, pero no, porque había una intención diferente, no nada, y dentro de ese balance de justicia y de amor, Él vino a traer salvación. Te estoy mostrando mi amor a través de la justicia que te aplicaría, ¿verdad? La justicia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero el amor dice, por cuanto amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, aquí estas dos fuerzas chocan. Bueno, no chocan, se juntan y se establece el balance de la justicia y del amor de Dios. Es exactamente lo mismo que pasa cuando Dios, de alguna manera, establece una disciplina o permite que algún desastre de este tipo natural se pueda presentar en una circunstancia, sobre todo cuando Él es quien la está determinando, ¿verdad? No podemos decir que todos los tornados, que todos los terremotos son una situación así. No, sabemos que Dios está en control, pero también sabemos que la tierra, que la creación de Dios, el mundo está reaccionando ante muchas cosas como resultado de la maldición del hombre, ¿verdad? Se han ido alterando un montón de límites y de cosas que Dios había establecido, y el hombre las está pasando por encima. Entonces esto puede ser que esté trayendo caos en ciertas cosas. Pero lo que sí queremos decir es que cuando leemos dentro de la Escritura, como por ejemplo en el diluvio, esta disciplina de Dios es una demostración también de su amor, y esto va de manera balanceada. Muy bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte, leyendo los versículos del 4 al 7 de Génesis 9, que dicen: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Unos puntitos principales de aquí. Dios sabía que el diluvio no había limpiado al mundo del pecado. Al desparramarse sobre la faz de la tierra, la gente recurriría a la violencia para resolver sus problemas una vez más. Tarde o temprano se derramaría sangre, ¿verdad? Como había sucedido, porque esto no es algo físico, esto es algo que está en el corazón del hombre, que está impregnado en la naturaleza del hombre, ¿verdad? Después del diluvio, Dios permite que el mundo animal fuera una fuente de alimento para la humanidad. Y esto es interesante. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cómo hemos ido migrando, ¿verdad? Al principio, cuando el hombre estaba en el huerto, el hombre podía comer de todo árbol que daba fruto y que tuviera semilla. Esos eran sus alimentos. Las plantas y las hierbas estaban reservadas para los animales, ¿verdad? Después de la caída, el hombre entonces ahora tiene acceso a otro tipo de dieta. Y ahora, después del diluvio, se le da también acceso a otro tipo de dieta, y es el poder comer comida de, bueno, alimento por parte del mundo animal. Esto no era así antes, ¿verdad? Pero no nada más Dios les dice: ok, pueden ahora comer carne de animales y todo este tipo de cosas, pero no les dio manos libres sin restricciones. Acuérdese que también en la ley hay lineamientos muy claros y prudentes. O sea, hay animales que tienen cierto tipo de características que no son recomendados comer por Dios. Dice: estos animales no los comas, ¿verdad? Y la gran base para este tipo, ¿verdad?, es dentro, desde nuestra perspectiva humana, es probablemente la participación que tienen estos animales en su interacción con la naturaleza, ¿verdad? Hay animales que fueron creados de alguna manera para limpiar la tierra, para comerse los desechos de ciertas cosas, de ciertos animales también, y de esa manera la tierra se mantiene limpia. En fin, o sea, hay ciertas características y cosas de cada especie animal que Dios dijo: no comas de estas, ¿verdad? En fin, o sea, no vamos a entrar en ese detalle, es un estudio extremadamente largo, pero es muy interesante el poder abrir la conversación con nuestros participantes y crear el deseo de estudiar, ¿verdad? De leer por qué, a ver, ¿qué dice? Y no nada más agradecer: oh, es que no podemos comer carne de cerdo. Ajá, pero ¿por qué? Vamos a estudiar, vamos a leer. Hay motivos más allá de los espirituales, también hay motivos de salud, hay motivos físicos. Entonces, bueno, estudiemos, encontrémosle un poquito lo que hay detrás del mandamiento, en el cual nosotros vamos a hallar también bendición, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso decimos que aunque Dios le abre la puerta al reino animal ahora para ser alimento de la humanidad, no se les da una mano libre y sin restricciones, ¿no? En esta misma mayordomía, el hombre debe de seguir siendo responsable ante Dios sobre su trato ante el mundo animal. Importante, ¿verdad? Esto no lo podemos pasar por alto. Y de igual manera, el hombre debe reconocer que Dios es dueño de las cosas. Él mantiene el mandato, ¿verdad? Sobre y establece los límites. Una vez más, establece los límites. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre y la vida se consideraban ser sinónimos. Así que consumir la sangre de un animal representaba ingerir su vida. Por lo tanto, la sangre se debía derramar sobre la tierra, pues le pertenecía a Dios, ¿verdad? Entonces, de esa manera, usted ha escuchado hablar, por ejemplo, de la comida kosher que los judíos tienen, este tipo de certificación de los alimentos que ellos ingieren, y es porque velan que se cumplan las leyes de Dios en la manera en la que se sacrifican los animales, se cocinan los animales, en fin, todo este tipo de cosas. Es una observación bastante estricta, ¿verdad? Pero esto obedece de alguna forma a lo que se estableció aquí, donde también Dios nos da a nosotros. En ese momento se establecen límites, ¿verdad? Hay estos límites. Se abre un poquito la puerta, ahora pueden comer del reino animal, pero tiene sus límites. Muy bien, el diluvio no nada más barrió con la violencia, no barrió con la violencia. Y Dios advierte: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, esto quiere decir que Dios estaba consciente de que la maldad del corazón está atada al hombre desde su juventud, como dice la escritura, ¿verdad? Entonces, una vez más, si tú vas a derramar sangre, conoce las consecuencias. Tu sangre va a ser derramada también por el hombre. Entonces, esto solo es posible con el ser humano porque a imagen de Dios es hecho el hombre, ¿no? Entonces hay unas condiciones también especiales. Esto no aplica a los animales, ni nada por el estilo. Esto aplica exclusivamente al hombre. Ahora, nosotros como creyentes debemos de saber que toda venganza le pertenece a Dios, como dice Deuteronomio 32:35, como dice Hebreos 10:30. En fin, en la Biblia, la sangre, que es la fuente de vida para todo ser, y cuando esa sangre regresa al polvo de la tierra, el pueblo reconocería que la vida es un don gratuito de Dios. Job 1:21 declara: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo lo que Dios dio le pertenece a Él. Si Él toma la determinación de pedirlo, solicitarlo de regreso o de tomarlo de regreso, le pertenece, es de él. Entonces debemos nosotros glorificar de la misma manera a Dios. Temas complejos, y hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? No es tan sencillo. Son temas que podrían tomarnos varias clases y varias sesiones, pero por lo menos con esto tenemos un poquito de información adicional, ¿verdad? Para complementar nuestros estudios ahí con nuestros participantes. Bueno, y entremos entonces a la tercera y última parte de esta sesión, y vamos a leer los versículos de Génesis 9 del 8 al 13, que dicen de la siguiente manera: Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Muy bien. Parece que vamos a seguir con los temas complicados. Bueno, vamos a destacar entonces los siguientes puntos principales. Mira, es importante advertir que no tenemos la libertad de usar las imágenes bíblicas para promover filosofías políticas, ¿verdad? Organizaciones como el Ku Klux Klan utiliza la cruz para validar su racismo y la comunidad LGBTQ+ usa el arco iris para celebrar la homosexualidad. Ambos grupos ignoran algo importante. En general, Dios no puso su arco iris en el cielo para referenciarnos los usos de los otros, los unos de los otros. No tiene nada que ver. El arco iris no es el reflejo de una conducta, de un deseo, de una inclinación humana. Dios puso en los cielos el arco iris, ¿verdad? Que curiosamente, ¿verdad? La gente, yo no sé si usted se ha percatado de esto, seguramente sí, pero el arco iris se puede ver cuando hay lluvia o después de la lluvia. Está relacionado con la lluvia, con el agua que cae del cielo, porque eso está relacionado con el diluvio. Y para eso fue dado, para eso fue puesto ahí, como un recuerdo de que hubo un juicio sobre la nación, sobre la tierra, ¿verdad? Se emitió una disciplina sobre la raza humana y es un recordatorio también de su gracia. Es un recordatorio que nos recuerda la gracia de Dios al que Noé, ¿verdad?, fue sujeta y a través de él se permitió que la raza humana se mantuviese, no se extinguiera, pues. Entonces, y con esto, Dios muestra que su gracia, a través de decirnos, nunca más voy a inundar el mundo con un diluvio. Entonces, que el arco iris continúe hasta el día de hoy es una señal de la fidelidad de Dios, de que Dios no es mutable. Dios no cambia, los pactos de Dios no cambian, sus palabras son eternas, consistentes, constantes. Sus palabras no van a pasar. Dios prometió: no te desampararé ni te dejaré. Dios es fiel. Entonces, el que una comunidad quiera empezar a utilizar la imagen del arco iris, ¿verdad?, desde la década de los 70s, y la iglesia lo rindió sin protestar como un terreno simplemente capturado por el enemigo, es lamentable. Tenemos que entender, ¿verdad?, que el significado de ese arco iris es un reflejo de la fidelidad y de la gracia, pero a la vez de la justicia de Dios. Entonces, no podemos simple y sencillamente que alguien trastoque lo divino y lo incorpore y lo haga parte de una plataforma que simple y sencillamente refleja las grandes carencias de nuestra humanidad. Muy bien, queremos recordarle entonces que puede seguir las instrucciones en su manual del líder de estudios bíblicos para la vida, haciendo las preguntas y facilitando la interacción con los participantes. Como siempre les decimos, anímelos al diálogo, anímelos al intercambio de opiniones, ¿verdad? A veces la gente tiene dudas profundas, a veces la gente tiene dudas complejas, complicadas. Usted no tiene que tener todas las respuestas, ¿verdad? Yo conozco y sabemos de algunos maestros o pastores o líderes que de verdad a veces no se quieren enfrentar a ciertos temas porque dicen: es que no tengo la respuesta. No se preocupe, si no la tiene, tranquilo. tranquilo, simplemente sea honesto y diga, hermano, gracias por esa pregunta, no lo había considerado, o simplemente es un tema que no he terminado de estudiar, o simplemente no lo he estudiado, gracias por traerlo, voy a estudiarlo, voy a informarme y le tengo una respuesta más adelante, ¿verdad? Porque para eso sirve este tipo de situaciones, porque a veces nosotros también como maestros necesitamos ser desafiados a profundizar en ciertos temas, ¿verdad? Y sobre todo que pueden ser temas que son relevantes para muchas personas, ¿verdad? Dudas honestas y sinceras. Muy bien, pero una vez que haya ya terminado esta parte de la sesión, le invitamos a que entre directo a la sección de Ponlo en Práctica, donde usted va a poder encontrar algunas sugerencias o ideas de cómo aterrizar para la vida diaria lo que acabamos de aprender. Bueno, pues esperamos que estas ideas le hayan ayudado a tomar decisiones que fortalezcan su relación con Dios y que este tiempo haya sido de ayuda para usted y que pueda ser de bendición mientras prepara su clase de esta semana. Muchísimas gracias por ser parte de Martes de Maestros. Mi nombre es Armando Allen. Que Dios me los bendiga grandemente. Y nos vemos la próxima semana, donde estaremos estudiando nuestra tercera sesión de esta nueva serie de estudios titulada Promesas en las que podemos confiar. Dios me los bendiga grandemente. Que tenga una muy linda y muy bendecida semana. Hasta la próxima.